es.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de jueves de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 4 de la tarde vamos a estar con todos vosotros hablando de lo que más nos gusta, el deporte a la vez. Antes de ir con todo ello y con las noticias del día, evidentemente, tenemos que dar las gracias porque después de Reyes, y en este 2021 también estáis escuchando esta sintonía, el 101.0, el dial de COPE Vitoria, el 101.3, el dial de COPE más Vitoria, y también ahora con las nuevas tecnologías, el ordenador y el móvil, pues uno puede, por ejemplo, escuchar en directo esto que les estoy hablando yo, pues a través de la aplicación de COPE, a través de cope.es/directos/Vitoria, o en cualquier lugar o en cualquier momento en el universo podcast, tanto en el canal de iVoox como en cope.es o en la aplicación de COPE. Gracias y un saludo del equipo que hace posible este programa, con David González al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien está detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este jueves 7 de enero del 2021, donde hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Número 1.
El Deportivo a la vez pasa la ronda a la de 16avos de final de la Copa del Rey después de ganar por 0-1, gol de Rioja, en ese encuentro frente al Deportivo de La Coruña que se disputaba en la noche, tarde noche de ayer. No fue el mejor encuentro del Deportivo a la vez, quizá porque el Deportivo de La Coruña estuvo muy bien en el partido y demostrando que no es un equipo precisamente de la Segunda División B, pero bueno, se ha pasado adelante y el objetivo está cumplido. Mañana, sorteo.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Número 2.
Bueno, le puede tocar un equipo de segunda, quizá un equipo de primera, pero esperemos que pueda seguir adelante el Deportivo a la vez, que hoy ha entrenado preparando lo que va a ser el fin de semana frente al Cádiz. Lo ha hecho con un intenso frío, evidentemente, en las instalaciones de Ibaya, a las que ya se le ha retirado la nieve, y con Duarte y Chimo Navarro, con el resto de sus compañeros. Fuera del entrenamiento han estado los que jugaron ayer en Coruña y tampoco está Lucas Pérez, que de momento ha entrenado aparte. Veremos si llega a la importante cita frente, en la tacita de plata frente al Cádiz.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Número 3.
Hoy tenemos Euroliga, segunda vuelta, primera jornada de esta competición que, bueno, pues vamos a ver cómo llega Baskonia después del golpe que supuso perder y cómo lo hizo frente al Alba Berlín, después de haber tenido prácticamente el partido en su mano. El rival, el líder, el CSKA de Moscú, que está ahora mismo intratable con tantos y tantos buenos ex-basconistas.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Número 4.
Ya lo recuerdan, pero bueno, por si acaso ahí están. Mike James, Toko Sengelia, Darren Hillian, Johannes Voigtman, están ahí y además aportando muchísimo al equipo de Dimitris Itoudis, que lleva 12 partidos consecutivos ganando en esta competición y que no contará con Clyburn ni con Hackett, ambos lesionados, y ambos también hombres importantes en el esquema ruso, pero que vamos, fácilmente sustituibles por la cantidad de hombres que tiene el entrenador griego. Por parte de Baskonia, todos disponibles para Dusko Ivanović. Vamos a ver, porque necesita la victoria para no descolgarse un poco con ese balance de 2 derrotas más que victorias para comenzar esta segunda vuelta.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Número 5.
Y hoy oficialmente, y delante de todos los medios alaveses, Juaneto Oyarzabal ha anunciado que deja ya definitivamente su carrera deportiva, al menos la que sube más allá de los 7.000 metros. La de los 8.000 metros, una vez que, bueno, pues ya tiene que estar medicado debido a la embolia pulmonar que sufría precisamente en su última aventura del 2x14 por 8.000 y por la muerte de su compañero de andanzas en este proyecto, Alberto Zerain. Seguirá ligado al mundo de la montaña como guía. Todas sus vivencias las va a expresar en un documental que ha estado grabando ahora mismo precisamente en el Himalaya y, bueno, pues se despedía esta mañana. ¿Dónde peleamos todo esto? En el 101.3, de 3 y media a 4. Ahora mismo, os espero. Bueno, pues el Deportivo Alavés estará en 16avos de final de la Copa del Rey, cuando entren ya los equipos de la Supercopa. Y bueno, pues un paso más en la competición copera que tanto le gusta al Deportivo Alavés, al club, a todos nosotros, y que hace tan poco tiempo tuvo tanto éxito, ¿no?, con esa final, precisamente el primer año, ¿no?, de subir a Primera División, y después del, vamos a decir, fracaso, ¿no?, y la desilusión, ¿no?, del año pasado, en el que, bueno, pues el Deportivo Alavés caía frente al Jaén, ¿no?, a las primeras de cambio en esta competición del CAO. Ayer, frente al Deportivo de La Coruña, que demostró un nivel más que aceptable, el equipo de Fernando Santos, con un Deportivo Alavés que, bueno, pues salió con un equipo evidentemente de Copa, con los menos habituales, aunque estaba allí La Guardia, aunque estaba allí, por ejemplo, Pina, que parece que tienen... Sí, a La Guardia le dejan, evidentemente, después de la alegación del Deportivo Alavés. Bueno, pues parece que tiene muchas posibilidades de jugar frente al Cádiz, ¿no?, que es ahora mismo donde se centran absolutamente todos y cada uno, ¿no?, de los esfuerzos y cada una de las energías de este Deportivo Alavés y de Machín, porque es importantísimo ese encuentro. Para determinar de una vez por todas que el Deportivo Alavés, bueno, pues también con los equipos de su liga, puede competir y sobre todo puede conseguir puntos, que son muy importantes, no solo por los puntos en sí, sino por la relación de esos equipos a la hora del empate. Bueno, pues 0-1 marcaba Luis Rioja, que también salía de inicio y hacía su segundo gol con el Deportivo Alavés después de marcarle uno en aquel fallo de Cilesen, ¿no?, frente al Fútbol Club Barcelona. En una primera parte en la que de verdad el Deportivo de La Coruña estuvo mucho mejor que el Deportivo Alavés, y en una segunda donde ya la pegada del equipo albiazul, la llegada, etcétera, bueno, pues se impuso al equipo de Segunda División B, que insisto, no dio demasiadas pistas ni demasiada imagen de equipo tan abajo en las diferentes ligas, ¿no? Y se notó. Pero también el Deportivo Alavés, bueno, pues no estuvo, yo creo que tan dominador como debería también respecto de la diferencia de categoría de ambos equipos. Pero bueno, que se enchufó el Deportivo Alavés, que en una volea allí con la zurda Rioja marcaba ese gol. En un equipo que fue o que jugó con Sivera bajo palos, con los centrales La Guardia y Tachi, y Adrián Marín y y Martín Aguirre Gaviria en los laterales. El centro del campo fue para Manu García y para Pina. Luis Rioja estaba por la izquierda, por la derecha estaba Tavares, y en la punta salieron Guidetti y Joselu. Joselu siempre que sale hace algo, así que lo bueno de Joselu es que siga ahí, y seguro que va a seguir, como no cabe de otra manera, frente al Cádiz. No jugó, por ejemplo, Lucas Pérez, que ya avisaban que tenía algún golpe, no lo hizo Duarte, no lo hizo Chimo Navarro, bueno, que en definitiva, que... cuando se marcó el gol, pues sí que ya Machín lo tuvo bastante claro. Pasar adelante el viernes en el bombo, ir a 16avos de final, vamos a ver quién nos toca, vamos ahora a pensar en el Cádiz, este fin de semana, ese partido que además se juega allí, en la Tacita de Plata.
En caliente hay veces que tienes sensaciones que luego no se corroboran del todo, pero... Lo más importante es que hemos conseguido la victoria, hemos conseguido el objetivo. Hoy en día en el fútbol no es fácil ganar ante cualquier rival, y vuelvo a repetir que creo que el Depor, lo que habíamos avisado, pues ha demostrado que es un equipo que tiene una plantilla y está en una categoría que no le corresponde, y así lo ha mostrado, ¿no? Yo creo que el saber ganar, el mantener la portería a cero, el tener ocasiones, el intentar ser un poco más incisivos por banda... creo que lo hemos hecho bien, y todo eso pues me quedo como positivo. También futbolistas que no están habituados a jugar continuamente, pues creo que nos hemos podido aprovechar de ellos, y ellos han mostrado el nivel que tienen.
Bueno, pues no le gustó el partido, esto se deduce de la respuesta, y bueno, pues quiere quedarse con algo bueno, que alguno de los jugadores que... Bueno, pues no cuentan para ser titulares. Pues hombre, le resolvieron alguna papeleta, le dieron alguna pista y le ofrecieron alguna garantía de cara a cambiar su once cuando por lesiones o por tarjetas Machín tenga que hacerlo. Pero desde luego tampoco el técnico soriano del Deportivo Alavés quiso escurrir el bulto. Lo tenía claro, el equipo no estuvo tan bien como se esperaba.
Y es cierto que no nos ha salido todo lo bien que nosotros creíamos. Creo que más por méritos del Depor, que ahí pues se ha vaciado, sobre todo pues la primera media hora. Luego sí que creo que se ha notado un poco más el cansancio. Y aún así, pues creo que la ocasión más clara ha sido un palo que hemos tenido nosotros. Pero sí que es cierto que la segunda parte pues hemos sido dominadores, hemos tenido alguna ocasión más para haber podido marcar antes de ese 1-0, pero bueno, como dices tú, la realidad del fútbol es que si no aciertas, pues al final sufres, y como solo hemos marcado un gol, pues al final se han volcado y bueno, no es que lo hayamos pasado excesivamente mal, pero siempre con la incertidumbre del marcador.
Alberto Sensi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, se pasó, aunque se pasó como se pasó, pero se pasó.
Pues sí, se cumplió el expediente, ¿no? Bien, es cierto que, bueno, como hemos hablado mil veces y es tópico, ¿no? En la Copa del Rey, este tipo de partidos tienes mucho que perder, ¿no? Y poco que ganar, y efectivamente, pues así fue, ¿no? En la primera parte vimos que el equipo no estuvo muy enchufado y que incluso el Deportivo de La Coruña tuvo alguna ocasión para ponerse por delante. Pero bueno, luego ya la segunda parte, pues no sé si por el cansancio o porque, bueno, el ritmo evidentemente de primera es mucho más elevado, pues ya se fue imponiendo poco a poco el equipo y, bueno, se puso por delante y al final, pues mira, sacas la eliminatoria adelante.
Sí, decía Machín que, claro, que el Depor, que ya no fue tanto de mérito del Alavés como mérito del Depor, que estaba súper enchufado y hasta que le duró la gasolina.
Claro, es un partido especial. El Deportivo de La Coruña viene pues de un descenso, ahora segunda división B, sufriendo mucho. Ha sido un histórico de la liga, campeón de liga, y bueno, pues la motivación de jugar otra vez contra un primera división, pues le da, como se suele decir, le da alas, ¿no? Sobre todo la primera parte, hasta que bueno, luego se van fundiendo físicamente con el desgaste de correr tantos kilómetros, ¿no?
Claro, porque un equipo de primera, pues el balón va más rápido y al final, bueno, pues lo sufres. Alguno de los jugadores decía también que aprovechó la oportunidad. Pues hombre, se nota que también los que pone tienen algo que los que no pone no lo tienen, ¿eh? Por ejemplo, como Rioja o como Pina, ¿no?
O sí, José Lu, claro. Además, sí, a eso se une pues el hecho de que tienen más ritmo de competición, ¿no? No, me pareció una idea más o menos razonable el hecho de mezclar un poco, digamos, titulares con gente suplente, pues para que el equipo no se resienta mucho, porque sabemos lo que suele pasar con ese tipo de cambios drásticos, ¿no? El cambiar el once completamente, gente sin ritmo, sin confianza, pues eso te penaliza mucho. Y bueno, el hecho de ayer de mantener a jugadores titulares, pues La Guardia, Pina, como dices tú, Joselu, ¿no? Pues te da ese pozo y ese saber estar y esa confianza que al final pues probablemente te dé muchas más posibilidades de llevarte la eliminatoria adelante.
Bueno, da igual ya lo que toque. Bueno, 16avos de final no está mal. El Alavés yo creo que podría incluso pensar en pasar otra, ¿no? Hasta llegar hasta los 8 mejores, ¿no? ¿O qué?
Sí, yo creo que, bueno, lo más lógico sería que le tocara a un equipo de segunda división.
Claro.
Yo creo que, si no me equivoco, había 4 equipos de segunda división B clasificados, que son para los 4 de Champions, digamos.
Esos,
entonces,
pues,
bueno, los primeros entrarán con los segundas. Pues bueno, a ver si toca otro segunda y, bueno, si toca otro primera, pues intentar pelear el partido, pelear la eliminatoria y, bueno, hasta donde te ponga la competición, ¿no? Tampoco sin ninguna presión y sin más, ¿no?
Yo creo
que es una competición bonita de jugar, que ha traído siempre pues bueno mucha ilusión a la ciudad, pero bueno, yo creo que hay que estar centrados en lo importante, que la liga está muy igualada y hay que ganar partidos, ¿eh?
Claro, tú me lo pones ya votando, fíjate ese partido contra el Cádiz, ¿eh?
Claro, es un partido fundamental, ¿no? Yo creo que en este punto de la competición el ir sacando puntos y el ir metiendo a la gente un poco, alejar a la gente del descenso, pues es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si el equipo da una buena respuesta contra el Cádiz y consigue sacar los 3 puntos. Como se suele decir, pues no es un partido fácil, ninguno lo es. Y más, bueno, teniendo en cuenta que el Cádiz pues está haciendo una temporada buena para su regreso a Primera División y, bueno, estará complicado el partido, ¿no? Claro.
Lo hablaremos el lunes. Alberto Sensi, gracias.
De nada, hasta luego, buenas.
Es cierto que el Cádiz, como casi todos los equipos ahora que suben de segunda división, que tienen automatismos, que prácticamente cambian muy poco, pues lo hacen muy bien. Y sobre todo el inicio de la campaña, como lo está haciendo el Cádiz. Bueno, quizá pueda marcar, pueda repetir gol el que ayer marcaba en Riazor, en Coruña. Lo hacía Luis Rioja, que está teniendo, que está siendo este año, esta temporada, la suya, la que esperábamos al principio, que no pudo realizar el año pasado, pero que este año cada vez que sale, pues sí, se nota y su equipo también lo nota.
Yo creo que ha sido un partido bastante complicado. Creo que en la primera parte no estábamos bien organizados, creo que no hacíamos bien la presión y que nos superaba líneas fáciles, pero en el descanso creo que hemos dado un poquito con la tecla, le hemos complicado mucho más la salida de balón, ellos construían desde muy atrás y con muchos jugadores, pero a partir de que nos vemos organizados, creo que el equipo ha empezado a funcionar, creo que el equipo se ha sentido más cómodo y creo que por ahí han empezado a llegar un poco más los espacios hasta que ha llegado el gol. Y luego sí que es verdad que creo que teníamos que haber finalizado un poquito más y tener un partido más controlado, más tranquilo, y no ha sido así. Al final nos ha tocado sufrir un poco, pero sabíamos que nos iba a tocar eso, porque también el rival, aunque es un rival que ahora compite en la segunda vez, creo que tiene muchos jugadores de segunda y primera división.
Bueno, ayer hubo público, dejó la Junta de Galicia público, y bueno, pues había 1000 espectadores. Eso se aprovechó un poco aquí Rioja, ¿eh?
Bueno, yo cada vez que escuchaba Deportivo me intentaba hacer la idea que era por nosotros. Y bueno, la verdad que una sensación muy bonita escuchar el público, que no sea todo animación desde los paneles de los estadios, que al final es un poco frío todo, y aunque hayan sido 1000 personas, pero que también las competiciones, la competición liguera, que liga podamos ver con público, ya que vemos que en otros apartados de lo que es el país sí que se puede entrar a ver público, a ver otro tipo de espectáculo, y esperemos que en el fútbol también sea así, aunque sea un porcentaje pequeño, y a partir de ese porcentaje pequeño empecemos a sumar y que los equipos se sientan arropados y que el factor campo sea un factor importante como siempre ha sido en el fútbol.
Pues el Deportivo Alavés ha vuelto a entrenar esta mañana, claro, tiene partido frente al Cádiz, y bueno, lo ha hecho en un Ibai absolutamente, sí, despejado de nieve, pero como también ha nevado, pero con poca intensidad esta mañana, pues el campo se ha visto prácticamente blanco, un intenso frío el que hacía en Ibai esta mañana. Simón Navarro y Duarte, que estuvieron ausentes de la última convocatoria, han entrenado con el resto del grupo, mientras que Lucas Pérez se ha ejercitado en solitario. Vamos a ver si llega para el partido frente al Cádiz. Los titulares en Coruña, por su parte, han realizado actividad de recuperación en el interior, en el gimnasio. Nueva sesión mañana, comparecencia de Pablo Machín antes de ese partido frente al Cádiz. Y vuelve la Euroliga, vuelve al Fernando Buesa Arena, lo hace en su primera jornada de la segunda vuelta, y lo hace el líder, el CSKA de Moscú, que está intratable en esta competición, y que, bueno, pues desde, yo creo que aquel castigo a Mike James, por diferencias con Itudis, no solo lanzó al propio ex-vasconista, anotando, impenitentemente y muy consistentemente en casi todos los partidos de la Euroliga, sino que ha desencadenado en una racha espectacular, ¿no?, del equipo de Dimitris Itudis. Enfrente a un Baskonia, vamos a ver cómo le ha sentado ese rejonazo, esa manera de perder frente al Alba Berlín del pasado martes, con un Baskonia que, bueno, pues de los cuatro semanas, que tiene el mes de enero, pues va a tener tres de ellas con doble partido, doble cita. La próxima semana hay dos. Esta semana, con el partido aplazado del Alba Berlín, pues hay otras dos con el de hoy, a las 9 de la noche, frente al CSKA de Dimitris Itudis. De momento, intratable en esta competición. Rubén Gazapo, vasconistas.com. Hola, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Feliz año, lo primero de todo, claro que sí.
Igualmente, volvemos, feliz año.
Volvemos en este 2021 para estas previas de la Euroliga. Y hoy nos toca, no sé, ¿dirías tú que es el equipo más en forma de la Euroliga?
Pues sí, porque los resultados se están viendo, ¿no? Han encadenado 12 victorias consecutivas desde finales de octubre, empezaron de manera irregular, ¿no? CSKA encajó 3 derrotas en las primeras 5 jornadas, incluso cayendo en casa en Moscú ante Alba Berlín, y desde entonces pues no conoce la derrota. Ha sacado partidos muy apurados, ganaron al Real Madrid en los últimos instantes con un triple de Mike James con un tiro adicional en Moscú. La última jornada jugada el 30 de diciembre ganaron en Milán después de una prórroga, pero se está viendo que es el equipo con la mejor racha de resultados en la Euroliga desde hace mucho tiempo.
Claro, y algo nos toca, ¿eh? Porque mirando la plantilla, ya lo decíamos en el partido de ida, es que la mitad, casi la mitad, son ex-basconistas y su producción es tremenda, ¿no?
Claro, entre Voigtman, Hilliard, Mike James y Senghelia acumulan o aportan el 55% de los puntos que anota CSKA cada jornada, que son 84,8 puntos en total. Más de la mitad de estos puntos llevan la firma de exjugadores vasconistas en el pasado más cercano, ¿no?, en los últimos 3 años.
Que se dice pronto, ¿eh?, que lo del 55% de todo un CSKA, ¿eh? Pero bueno, y que el pasado es pasado y no va a remover absolutamente nada ni nos va a dar ningún punto para el equipo vasconista. Bueno, ¿van así en la Euroliga? ¿Cómo van en la Liga Doméstica?
Pues son segundos con 9 victorias y 2 derrotas por detrás de Zenit, que solo tiene una derrota. Y bueno, pues entre estos dos equipos de Euroliga son los que dominan la competición de la antigua Rusia o de la Rusia actual y países cercanos.
Eso es.
Y bueno, ahí nunca van a tener muchos problemas en cuanto a clasificación.
Solo entre ellos. Me parece que va a ser una lucha entre ellos, entre Zenit y CSKA. Y Zenit, evidentemente, si es así, también va a ser uno de los candidatos al top 8 una vez que arranca esta segunda vuelta. Porque esta es la segunda vuelta ya de la Euroliga.
Eso es. Vasconia, claro, tuvo que jugar el martes el partido aplazado en Berlín, que fue una oportunidad un poco perdida porque podía haber acabado con un balance positivo de victorias y rozando, ¿no?, ese octavo puesto. Claro. Y bueno, pues tal como fue el partido, pues es una oportunidad perdida porque, claro, se pudo haber ganado después de haber estado mucho tiempo por detrás, con malas sensaciones de juego, y cuando ya el partido estaba a punto de caramelo para el Vasconia, pues no se aprovechó esa última oportunidad para haber vencido en Berlín.
A mí se me ocurre un pequeño paralelismo que puede no ser tranquilamente, pero lo mismo que el CSKA pues se fija en Vasconia, yo creo que Vasconia se fija mucho en Alba Berlín, y por ahí también puede haber una especie de escalera intermedia en la que ocupa Vasconia de esos jugadores que desde el equipo de Aito García Reneses y Mar Ojeda pues están haciendo un baloncesto tremendo, atrás y adelante, y lo vimos el otro día que con 5 jugadores ausentes, bueno, pues son capaces de llevarse un partido. Da igual, luego podemos matizar si fue culpa de Vasconia o al final no se supo jugar exactamente como se debió. Pero bueno, seguimos con este CSKA, porque claro, Vasconia, Barcelona, CSKA son los equipos que han pasado esos 500 partidos, ¿no?, de la Euroliga, y por lo tanto entiendo que en los precedentes tenemos un porrón de ellos, ¿no?
Sí, es el equipo que más veces ha jugado en Vitoria en la Euroliga, con 19 partidos desde el año 2002, y el balance es claramente favorable a los rusos, ¿no? Ellos han ganado 12 partidos, Vasconia ha ganado 7 en el Wesa Arena. Sí que es cierto que las últimas temporadas, pues vemos que hay desde 2016 4 victorias vasconistas, ¿no?, ante CSKA, pero también es cierto que entre medias ha habido eliminatorias de playoff en las que siempre CSKA se han puesto al Vasconia. En 2018 el Vasconia ganaba por 76-73, en el que fue la victoria número 250 en la Euroliga del equipo vitoriano. Y la temporada pasada también, un año después de esa victoria 250, Vasconia se impuso por 10 puntos, 80-70, y fue el último precedente de CSKA en Zurbano.
Bueno, claro, el partido empieza la segunda vuelta, ya lo hemos dicho. Es necesario ganar en casa para seguir manteniendo ese balance equilibrado de victorias y derrotas. Bueno, no sé cómo lo ves, Rubén.
Pues ese es el primero. Bueno, CSK sí que es cierto que llega sin Claiborne y sin Daniel Hackett, que siempre son jugadores muy importantes. Uno por la capacidad ofensiva que tiene, Hackett por todo ese trabajo subterráneo que también realiza, que por ejemplo con Henry en Moscú vimos que saltaron chispas, jugadores de un estilo bastante, o de estilos bastante parecidos. Bueno, son dos bajas importantes, pero cuando tienes un grupo de estrellas como los que tiene Tudis, también se relativizan esas bajas, ¿no? Es un equipo que puede ganar ante cualquier equipo. Solo por talento y calidad, pero es que también tiene músculo, tiene presencia interior con Milutinov, ¿no? El actual MVP del mes de diciembre. Sí. Bueno, pues es un equipo que para ganar todo tienes que hacer muy, muy bien, sin irregularidades, sin bajones, estar concentrados al 100%, y aún así yeah. ganarle va a ser muy complicado. Pero bueno, vemos que Baskonia hay veces que se crece ante este tipo de equipos, y ante equipos igual de un nivel más parecido al Baskonia, pues tiene más problemas. Está veremos, claro. veremos, a ver. Es,
sí,
es difícil.
Es complicado. Sí.
Dar un pronóstico porque es un rival, pues eso, el más en forma en la competición, la motivación que pueden tener los ex-basconistas además. Y bueno, veremos a ver hasta dónde llega el Baskonia hoy.
Es cierto, ¿eh? porque mucho depende, evidentemente, de la calidad del rival, pero también de cómo se demuestre Baskonia en el acierto. Porque si está acertado, sabemos que le va a poner toda la energía y todas las ganas al partido. Y ahí lo va a tener complicado no solo cualquier equipo, sino también el propio CSK. Hablabas del MVP de Milutinov. Está coleccionando también, ¿no? MVPs, ¿no?
Sí, en noviembre fue Mike James, que además estuvo apartado, ¿no? Entre finales de octubre y primeros
sí,
de noviembre
señor.
Por discusiones o diferencias con Itudis, y volvió mejor de lo que dejó el equipo anteriormente, es decir, pues ganando partidos, anotando 25 puntos o más por encuentro. Y luego en diciembre ha sido el poste balcánico, ¿no? Que es presidente de Olympiacos, que cumple este año la segunda temporada en Moscú, pues promediando dobles figuras con 12 puntos, pero también con 12 rebotes, que esos son números que hacía mucho tiempo que no se veían en baloncesto actual, ¿no? Y además es que atrapó 16 rebotes ofensivos en Milán hace un par de semanas, que es el récord de la Euroliga en toda su historia. Y bueno, pues si tanto que se habla desde el baloncesto del small ball, ¿no? De los jugadores bajitos, ¿sí? De jugadores no muy altos jugando en posiciones cercanas al aro, con Milutinov tienen todo lo contrario, ¿no? El poste, el center de toda la vida, con movimientos de espaldas al aro, con ganchos, con rebote ofensivo, y eso también les da una ventaja. Pero que también es cierto que Josufa Fall en los últimos, bueno, las dos últimas temporadas en Euroliga, cuando se han medido al CSKA, ha jugado sus mejores partidos en esta competición, ¿no? Igual podemos ver un buen duelo este año, este partido, entre el pívot senegalés y Milutinov.
Es cierto, es uno de los focos del partido, los dos centers, ¿no? Una vez que, como decías, Hackett y Pierre Henry, ¿no? Con estilos físicos y hasta estéticos parecidos, no va a poder ser. Bueno, vamos a ver, Alec Peters, que necesitamos y necesita Baskonia, ¿no? Alec Peters en plenitud, anotadora o al menos con la cabeza pensando que las puede meter, y puede hacer mucho daño al CSK. Bueno, pues empieza la segunda vuelta, empieza ya la recta final de la Euroliga para estar entre los ocho primeros, para poder seguir adelante en esta máxima competición europea, que no va a parar, que como esta semana ha habido dos, para la siguiente hay dos. Tenemos al Fenerbahce y el jueves al Maccabi. Así que la próxima semana volvemos a escucharnos. Rubén Gazapo, la Biblia del Baskonismo, baskonistas.com. Gracias, hasta la próxima semana.
Venga, saludos, hasta la próxima.
Bueno, hablaba de Peters y escuchamos a Peters, claro que sí. Bueno, tenemos que mejorar en muchísimas cosas, en defensa, en ataque, en el tiro. Y es que tenemos que tomarnos este mal juego que hemos hecho al final, bueno, de una manera personal, ¿no? Para poder aprovechar, tener esa rabia y crecer, ¿eh? Y crecer y sobre todo hacerlo en los próximos partidos. El CSK es peligroso en todas y cada una de sus posiciones, así que nosotros tenemos que estar muy mentalizados, ejecutar el plan de partido no al 100, sino al 200%, porque en cualquier momento estos te la lían. Nuestra cabeza está estar entre los ocho primeros, está claro, pero para ello tenemos que mentalizarnos en ello y tener al menos un par de victorias seguidas que nos den esa posibilidad.
Buenos días, Egunon. Probablemente sea una de las últimas ruedas de prensa que, que vamos a dar, ¿no? O que yo voy a dar, porque mi vida deportiva en cuanto a montañas de 8.000 metros ha finalizado y se ha acabado, ¿no? Bueno, recordar un poquito cómo empezó el proyecto del 2x14x8.000. Una vez terminado los 14x8.000 en el año 99 con la ascensión a la Annapurna, comienzo a trabajar en el programa Al filo de lo imposible, consecuencia de una serie de circunstancias, originó que yo repitiera varios 8.000, concretamente 10, y consecuencia de toda esta situación, pues creamos el proyecto 2x14x8.000 junto con el desaparecido Alberto Zerain. Esto ocurrió hace 4 años con una primera ascensión al Broad Peak, una primera expedición que no pudimos subir por circunstancias de mal tiempo. Y posteriormente, al siguiente año, en el año 2018, realizamos otra expedición al Daulagiri. Bueno, en esta montaña tuve mi segundo edema pulmonar, una embolia pulmonar, que hizo que, bueno, que tuviera muchísimos problemas, ¿no? En consecuencia, pues aquello fue uno de los detonantes para empezar a pensar que este proyecto del 2x14x8.000, que me restaban 4 montañas de 8.000 metros para darle esa segunda vuelta, pues empezará de alguna manera pues a darme cuenta de que realmente iba a estar muy complicado, ¿no? Después de la embolia de pulmón que yo tuve. Otro detonante, sin duda alguna, y ya prácticamente definitivo, fue el accidente de Alberto Zerain, puesto que Alberto estaba metido dentro de este proyecto del 2x14x8.000 conmigo. Como sabéis, en la ruta Maceno del Nanga Parbat en Pakistán, junto con Galván, con Mariano, pues perdieron la vida, ¿no? Ambos. Pero bueno, ya me he dado cuenta que va a ser imposible por varias circunstancias, porque estoy medicado de por vida y bueno, pues el poder intentar subir una montaña de 8.000 metros, ya me he dado cuenta en otras latitudes y en otras alturas que he hecho durante estos años, que a partir de 7.000 metros pues me cuesta progresar bastante, ¿no? Así que, dándole muchísimas vueltas, he decidido finalizar mi carrera deportiva en estas montañas, ¿no? Las montañas de 8.000 metros.
En una rueda de prensa, Juanito Oyarzabal, que acabamos de escuchar, pues así, ¿no? Se despedía de la montaña, de la alta montaña, porque él va a seguir siendo guía, él va a seguir pegado precisamente a su vida después de 30 años en lo más alto, y nunca mejor dicho, pues ya no le da para subir más de 7.000 metros y por lo tanto, bueno, pues hasta esa altura acompañará a todo quien quiera tener un guía como este, ¿no? Que prácticamente ha duplicado, ¿no?, los 8.000 del planeta. Ha hecho balance, aunque todavía no se ha retirado, pero ha hecho balance de esa etapa deportiva. Juanito,
la grandeza de Juanito probablemente radica ahí, ¿no?, en la suerte que ha tenido y bueno, que yo he tenido en no producir un tipo de accidente mortal, ¿no? Ha habido muchísimos momentos duros, complicados, difíciles, amputación de dedos de los pies, situaciones verdaderamente comprometidas, situaciones muy extremas. No me gusta exagerar con estas cosas, pero lo cierto es que si echas la mirada atrás, o yo muchas veces echo la mirada atrás, pues verdaderamente han sido 30 años pues muy, muy, muy intensos, con muchísimos momentos críticos y, cómo no, por supuesto, con muchísimos momentos de alegrías, ¿no? Y de recibimientos, y de triunfos, y de ascensiones además muy limpias. Ha sido un placer compartir estos 30 años con muchos de vosotros que me habéis seguido y que hemos dado muchísimas ruedas de prensa. Eran otros tiempos, éramos los primeros en hacer pues este tipo de actividades, en subir 8.000 en Euskadi, en Álava, en España. Quiero decir que me siento muy afortunado, ¿no? Porque, bueno, he conseguido realizar muchísimos sueños.
Pues sí, la verdad que sí. Esto lo ofrecí esta mañana en la Asociación de la Prensa Deportiva de Álava, Juanito Yarzabal. No hay tiempo para más. Nosotros volvemos mañana. Será viernes. Adiós.